2 de la tarde, 12 minutos. Iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Vamos a hablar de jubilaciones. Conocíamos esta semana que reabren una moratoria para varones y ratifican plazos para mujeres. Y vamos a conocer detalles, vamos a hablar con un especialista, es el doctor Diego Blundo, es abogado especializado en temas previsionales. Doctor Blundo, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo está?
Hola Sofía, hola Carola, ¿cómo les va? Un gusto.
Como siempre,
y,
gracias.
Y bien decías, se ha prorrogado, o mejor dicho, reabren una moratoria para varones y prorrogan la moratoria para mujeres. Uh-huh. A ver, ¿de qué se trata esto?
A ver.
El título suena lindo,
pero
yo les voy a bajar las perspectivas a los oyentes que nos están escuchando.
A ver, ¿cómo es?
¿Por qué? Y porque vos fíjate, reabren la moratoria para varones, pero los requisitos son para aquellos hombres que tienen 79 años o más. Esto significa que la mayoría de los hombres de 79 años o más están jubilados. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque vos imaginate que estaba, hasta hace un tiempito, estaba vigente la moratoria previsional para todos los hombres, sí, de más de 65 años de edad, y entonces ya están todos jubilados.
Uh-huh.
Hoy es muy difícil encontrar un señor que uno conozca que tiene 80 años, suponte, y que no tenga una jubilación.
Uh-huh.
Yo te digo, no lo encontrás. Entonces, ese título de reabren la moratoria para varones, yo no sé, pero deben ser en el país contados con los dedos de la mano, como se dice habitualmente.
Sí, sí, sí.
Después, prorrogan la moratoria de mujeres. Es la moratoria que ya estaba vigente.
Uh-huh.
Y lo único que ocurre es que ratifican que cierra o termina el 23 de julio del 2019. Pero ojo con eso, es para las mujeres de entre 60 y 65 años que cumplan esa edad, entre los 60 y los 65 años, hasta el 23 de julio de 2019.
Uh-huh.
Pero para poder ingresar a la moratoria, ojo, porque hoy unas señoras, suponete que tenga 63 años,
sí,
una señora de 60 años de edad hoy, típico, cumpleaños hoy una señora de 60 años,
uh-huh,
viene y te dice, me quiero jubilar. Uno lo que le va a preguntar inmediatamente, ¿tiene algún aporte reciente? ¿Algún aporte de, no sé, del último año? Si te dice que no, esa señora es difícil que se pueda acoger a la moratoria. Porque la moratoria, te lo explico muy sencillamente,
uh-huh,
tiene una vigencia, uno puede declarar años de aporte hasta el año 2013. Suponete uno no tiene ningún aporte, uno puede declarar años hasta el año 2003, desde los 18 años que uno haya cumplido hasta el año 2003. En general, lo que está pasando es que una señora que cumpla años hoy a los 60 y tiene que tener 30 años de aporte o poder declarar 30 años de aporte, le queda un año y piquito ahí dando vuelta que no los puede declarar y necesita indispensablemente tener algunos años de aporte en la actualidad, en este momento.
Ajá.
Entonces, ojo, una señora hoy que viene y te dice, no tengo ningún aporte, tengo 60 años de edad, ¿me puedo jubilar? Hoy la respuesta es no. No te puedes jubilar porque necesitas algún añito de aporte acá, porque no todos los años, los 30 años de aporte que te exigen, los podés incluir en la moratoria.
Ajá.
¿Por qué? Porque si sacás el cálculo, si ustedes hacen matemáticamente un cálculo hoy, una señora de 60 años de edad, se entiende que puede declarar años de aporte desde que cumple 18 años de edad, desde los 18.
Claro.
Hasta el año 2003. Y vas a ver que una señora de 60 años que hoy tiene 60 años, si quisiera declarar años desde cuando ella cumplió los 18 años hasta el 2003, no le dan 30 años de aportes. Claro. Le va a faltar un poquito. Y ese poquito lo tenés que cubrir con aportes que esté realizando posterior al 2003. Y muchas señoras no tienen ese aporte posterior al 2003. Uh-huh. En conclusión, el título que dimos de que se reabre la moratoria para los varones, te digo, es de muy escaso alcance, porque ya a esa edad están todos jubilados de alguna manera, de los varones. Uh-huh. Y con respecto a las mujeres, es algo que ya estaba, que ya se sabía de antes, uh-huh. Que tienen tiempo hasta el 23 de julio del 2019, pero ojo, esas señoras van a tener que tener algún aporte actual, porque si no, no les va a alcanzar para declarar los 30 años de aportes en la moratoria previsional que está vigente. Digo, entonces, eso, ojo, no es, en todos los casos se van a poder cuidar.
¿Eso fue siempre así? Porque digo, antes era que podía entrar a la moratoria y si le faltaban años de aportes se lo descontaban del haber.
Claro, sí, pero no te olvides que hay dos moratorias importantes. Sí. Básicamente son dos importantes. Una, que es donde se jubiló la mayoría de las señoras, por ejemplo, fue la que preveía que podías declarar años de aporte hasta 1993. Fue la primer moratoria. Ahí se jubiló una masa de gente impresionante. Sí. Donde, como decís vos, se jubilaban más que nada las mujeres, pero también los hombres, pero las mujeres masivamente, donde se les contaba todos los meses una cuota fija, incluso.
Claro.
Cuota fija, que no se actualizaba. Posteriormente salió otra moratoria más restringida, muy buena también, que preveía que podías declarar años de aportes hasta el año 2003. No se permitió que se jubilaran más gente. Uh-huh. Ya esa moratoria también se descontaba del haber, pero se va actualizando, no es una cuota fija, se va actualizando también esa cuota. Y ahora todavía está vigente esta moratoria, pero ya las mujeres, por ejemplo, hoy no todas pueden jubilarse por el hecho de tener 60 años de edad. Tenés que tener algún aporte, sobre todo en el último tiempo, porque si no, no llegás a jubilarte. Es un poquito técnico lo que estoy diciendo,
pero
la hoy la cosa es así, para que la gente lo interprete. Hoy, no una señora que viene, hoy si viene al estudio mío y me dice una señora, tengo 60 años de edad, ajá, muy bien señora, me quiero jubilar, ¿tiene algún aporte? No, te dice, entonces hoy no se puede jubilar. Esa es la respuesta técnica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya te digo, se ha restringido, está un poco más restringido, muchísimo más restringido que antes, que era masivo.
Claro, que la idea era incluir a la mayor cantidad de personas en el sistema previsional, ¿no?
Y la mayoría se incluyó, lo que pasa que a medida que van cumpliendo años, las señoras, que van cumpliendo ahora los 60, y que te dicen, me quiero jubilar, si no tenés un aporte, algún aporte en la actual, básicamente, o posterior al 2003, mejor dicho, si no tenés algún aporte, no te podés jubilar. Como antes, que te decían, tengo 0 años de aporte, ningún aporte, pero si tenías la edad te jubilabas.
Claro.
Así que yo, para resumirlo, te diría que los títulos están buenos, pero ojo, no le quiero bajar las expectativas a la gente, a los varones más que nada. Las mujeres que están en 60 años, esto ya más o menos lo tenían. Están en conocimiento de cómo era la situación, porque ya han preguntado. Ahora, los varones, que ya hace un tiempo que no podían jubilarse de ninguna manera porque la moratoria, ya no podían incluirse en una moratoria, estaban muy expectantes, aquellos señores, por ejemplo, de 65 años o un poco más. El tema es que con esto se ilusionaron y el título es, tenés que tener 79 años de edad para arriba.
Claro.
Y con 79 años de edad para arriba ya los hombres están jubilados, aunque ya se han jubilado por, viste, la prestación al adulto mayor, que requiere que tanto hombres como mujeres, 65 años de edad. Si uno tiene 65 años de edad en nuestro país, hombres o mujeres, uno se puede obtener una prestación, es del 80% de una jubilación mínima, pero vos te podés jubilar. Ajá. ¿Entendés? O sea, no hay una persona que no tenga prestación alguna en nuestro país. Hombres o mujeres, si tienen 65 años de edad, tengan o no tengan aportes, tengan o no tengan aporte, se pueden jubilar con esta prestación al adulto mayor que cobra un 80% de una jubilación mínima. O sea, desamparado total no hay, no hay personas. Por eso que es muy difícil que encontrar un señor de más de 79 años que no tenga ningún beneficio. ¿Entendés?
Está claro. Te iba a preguntar si había mucha gente desamparada fuera del sistema previsional, pero por lo que decís, ¿no? Esto de la posibilidad de cobrar este 80% de un haber, digo, al menos alguna previsión tiene, ¿no? Está incluido dentro del sistema previsional.
Hoy desamparado totalmente no existe. Ajá. O sea, si existe es porque la persona está totalmente aislada. En las grandes ciudades, como una ciudad como la nuestra, es difícil encontrar un desamparado total sin ningún tipo de prestación. Te puede ocurrir por ahí en alguna zona rural, en el impenetrable, por ejemplo, que bueno, ahí puede ocurrir que haya personas por desinformación. El problema que tenés, incluso en ciudades como la nuestra, que todos tienen una prestación mínima, pero tienen, claro, es que por ahí esa prestación mínima no alcanza.
No, eso está claro, sí.
Eso no alcanza para nada, entonces, está bien, tiene una prestación, pero al no alcanzar, está en una situación de mucha vulnerabilidad. Pero sin prestación ninguna, yo te diría que no hay, no, yo al menos no conozco.
Diego, y respecto a la reparación histórica, ¿qué balance hace ese de cómo viene funcionando?
Bueno, con respecto a la reparación histórica, en la reparación histórica, por la información que tengo, no es oficial, ¿eh?
Sí.
Pero la información que tengo y la que veo, la que percibo, es que se ha adherido más o menos un 45% de personas que están alcanzadas por el programa de reparación histórica. O sea, está un poquito menos de la mitad de los que están alcanzados por la reparación histórica ya aceptó la reparación. ¿Cómo se acepta eso? Hay que aceptarlo con un acuerdo.
Claro.
Hay que firmar un acuerdo entre el beneficiario, el jubilado o pensionado, el Estado y un abogado. Hay que poner una huella digital, no se firma más como antes con una lapicera, no, ahora es con la huella digital. Tiene que poner la huella digital el abogado, el beneficiario y el ANSES se presenta a esto y después va a la justicia federal, lo homologan, o sea, lo convalida un juez, y entonces ya ahí queda aceptado la reparación histórica. En Tandil, un poquito menos de la mitad es la información que tengo, que no es oficial, ¿eh? Es extraoficial, lo reitero. ¿Por qué? Porque tienen tiempo los jubilados y pensionados hasta junio del 2018, tienen tiempo para hacerlo. A ver, el balance es, hay gente que está muy contenta, muchos jubilados están muy contentos. ¿Por qué? Porque el programa de reparación histórica les implicó a ellos un aumento de la jubilación significativo.
Claro, que no esperaban.
Por ejemplo, un señor que cobraba de jubilación 10.000 pesos, capaz que pasó a cobrar por el programa de reparación histórica, le ofrecieron 8.000, 10.000 pesos, y está cobrando el doble de lo que cobraba.
Claro.
Es fantástico. Después tenés un grupo cuya reparación histórica, el ofrecimiento fue de 2.000 pesos, 3.000 pesos. Ese señor está más o menos contento. ¿Por qué está más o menos contento? Porque el firmar el convenio de reparación histórica y de aceptación de esos 2.000 o 3.000 pesos implica una renuncia a que no podés reclamar nunca más.
Claro.
Al Estado, que te está pagando de menos, porque te están pagando de menos. Entonces, todo tiene un pro y una contra. Entonces, ese señor firma por ahí por ahí firma el convenio, y pero sabe que él no va a poder reclamar nunca más al Estado por este tema que le están pagando de menos. Y después tenés otro sector de personas que están muy enojadas. Esos están muy enojados. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento del Estado, por ahí son montos de 300 pesos. El ofrecimiento de reparación histórica son 300 pesos, 500, 200 pesos en otros casos. Y esa persona no quiere firmar, ¿por qué? Porque si firma un convenio implica renunciar a reclamarle al Estado forever, para siempre, de que le están pagando de menos, claro. Cuando en realidad la suma, la diferencia por ahí es mayor, la que le tendría que reclamar pagar. El jubilado. Claro. Entonces, por eso te digo, el jubilado en Tandil hubo un momento, hasta el mes de, te diría, de febrero, hasta el 28 de febrero hubo un aluvión bastante importante de gente que quería firmar la reparación histórica, porque originalmente ese era el plazo para aceptar la reparación histórica.
Claro, después la prorrogaron.
Si no aceptaba para el 28 de febrero, te decían que te iban a sacar el rubro reparación histórica y vos ibas a empezar a cobrar menos, porque la gente lo está cobrando en forma automática hoy día, muchos, la reparación histórica. Van a cobrar sin que ellos hayan firmado nada y el Estado se los paga. Pero le ponen fechas que tienen plazo para aceptarlo. Originalmente era el 28 de febrero, lo extendieron hasta junio de 2018. Entonces otra vez, como le dieron plazo, la gente se quedó a la expectativa. Hoy están bastante a la expectativa los jubilados. No significa que no lo vayan a aceptar. Significa que están expectantes a ver qué pasa.
Dependerá, como vos decías, Diego, esto de los montos que les estén pagando, ¿no? Por encima de lo que venían cobrando, ¿no? Este hombre, 10.000 o 3.000 o 200 pesos, ¿no?
Claro, en base a exacto. Eso. Yo te digo, yo lo tengo muy testeado a esto en el estudio.
Claro.
Hay gente que le duplicaron la jubilación. Esa persona está contentísima. Sí. Entonces, esa persona acepta con gusto la reparación histórica. Uh-huh. Pero al que le ofrecen 1.000 pesos, y ahí no sabe qué hacer. O sea, esa persona no sabe qué hacer, si aceptarlo o no aceptarlo. Muchos lo aceptan porque dicen, pero son 1.000 pesitos más por mes, que si no los voy a perder. ¿Entendés? Sí. Ahora, el que le ofrecieron 500 pesos, 300 pesos, no lo acepta, eso es lo que yo veo.
Y como siempre, ante cualquier duda, consultar al abogado previsional.
Sí, por supuesto, todo esto, ojo, todo lo que estamos diciendo son generalidades.
Exacto.
Por eso. Hay casos puntuales que lo tienen que ver con su abogado.
Bueno, eso también, porque muchos comentan, a mí me dijeron tal cosa, y cada caso es particular y se tiene que analizar, digo, por eso no es lo mismo para todos.
Carola, ¿no? te pongo un ejemplo. Vos sabés que había una señora, por ejemplo, que viene y me dice, quiero aceptar la reparación histórica. Ajá, tiene 94 años. Le digo, pero señora, le están ofreciendo una suma que es menor que la que a usted le corresponde. Si usted quiere, lo aceptamos, pero me parece que es menor a lo que a usted le corresponde. Y te dice, bueno, y si no acepto esto, ¿qué hay que hacer? Y haga un juicio de reajuste previsional. ¿Cuánto tarda el juicio de reajuste previsional? Y aproximadamente 7 años, le digo yo, ¿viste? Que es verdad, tarda más o menos 7, 8 años hoy de un juicio de reajuste previsional. Me dice, escúchame querido, me dijo así, escúchame querido. Aceptame la reparación histórica porque dentro de 7, 8 años yo no sé dónde voy a estar. Y yo te puedo decir todo un montón de cosas, pero ante la realidad de una señora de 94 años, si vos le decís que va a esperar que espere 7, 8 años, y ella te va a decir, no, aceptame ahora la reparación histórica, aunque soy consciente de que me están ofreciendo menos.
Claro, pero la disfruto ahora.
La realidad es un mundo.
Exactamente, la disfruto ahora y chao, listo. ¿No?
Claro, por eso. Es distinto por ahí a un señor que viene y te dice, tengo 70 años, claro. Y bueno, por ahí sí, 7 años espero, si es que significativamente me están ofreciendo menos.
Claro,
porque hay veces que la reparación histórica, ojo, no en todos los casos te ofrecen menos de lo que te corresponde. Hay en algunos casos que más o menos equipara, siempre un poquito menos, pero por ahí las diferencias, no en todos los casos hay gran diferencia con lo que te actualizaría judicialmente un juez, ¿no?
Uh-huh. Es así. Diego, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos con estos temas.
No, por favor, a disposición. Un beso, hasta
abrazo,
luego.
Gracias. Hasta luego. El doctor Diego Blundo, abogado especialista en temas previsionales.
Impecable, como clarísimo. Siempre le explica.